hermanos gnósticos asistentes a este gran evento, guardar el silencio mientras habla el orador.
Bien, estos pueblos, decíamos, eran profundamente religiosos. Su vida estaba regida por leyes naturales, mejor diríamos, siderales, en consonancia con las claves cósmicas. Practicaban la astronomía, astrología, pues eran profundos conocedores de la mecánica celeste. Eran grandes matemáticos y conocieron el uso del cero antes que los europeos. Amaban la pintura, la botánica, la zoología, la filosofía, pero principalmente la mística. Eran eminentemente gnósticos. Al observar las ciudades sagradas, nahuas, mayas o quechuas, impresiona fuertemente su armonía, su firmeza, su monumentalidad y una evidente determinación de perennidad, de belleza y de virilidad. Estos pueblos, étnicamente afines, como todos los pueblos de América, estuvieron en estrecha relación, no solo cultural, sino hasta comercial. Cuando uno en avión recorre las enormes distancias que poblaban, no puede menos que llenarse de estupor y maravillarse de que extendieran su influencia hasta tan lejanas latitudes, atravesando altísimas y fragorosas cordilleras, profundos desfiladeros, caudalosos ríos, tupidas selvas llenas de fieras y sitios casi inaccesibles. La sagrada gnosis, como un funcionalismo de la conciencia, ha estado siempre presente en el mundo, en el universo y en el cosmos infinito, pues lo sagrado equivale a la potencia creatriz, a la realidad por excelencia. Potencia sagrada quiere decir realidad, perennidad, eficiencia. Lo sagrado no solo está saturado de existir, sino esencialmente de ser. Hasta las lenguas nahua, maya y quechua, etcétera, están emparentadas con las del resto del mundo. Citaremos como ejemplo único, para no hacer cansada esta ponencia, el caso de la palabra atl, que en náhuatl quiere decir agua, y que atlántico es una palabra perfectamente náhuatl que significa lugar de la gran agua, y puede traducirse por océano. Sus conocimientos de las cosas de Dios eran cabalísticos fundamentalmente. Los símbolos sagrados universales eran de su pleno conocimiento. De ellos heredamos, de nuestros antepasados autóctonos, entre otros, los siguientes: el jaguar, el águila, la serpiente. A esta, entre los mayas, se le denominaba Kan o Chang, y Kan se le denomina en Persia y en China. En Mongolia la palabra Chang está relacionada con el chamanismo, de ahí que chamán es el que ha levantado la serpiente, o sea, el que se ha convertido en serpiente o ha sido tragado por la serpiente simbólicamente. Al rey también se le denominaba Kan. Como ejemplos, Genghis Khan, Kublai Khan. La ciudad de Palenque, en Chiapas, México, se llama también Na Chang, o sea, la ciudad de la serpiente, de los hombres serpientes. Entre los druidas, la serpiente era el símbolo más sagrado. En la India se representa a Vishnu coronado por una serpiente de 7 cabezas. Entre los nahuas o aztecas, tenemos un monolito que representa a un hombre decapitado con 7 serpientes en lugar de cabeza. Los faraones egipcios portaban el sagrado símbolo serpentino sobre sus tiaras. Por todas partes vemos este sagrado símbolo, así en el Tíbet como en la India o entre los indios navajos de Norteamérica. Esa es la serpiente Kan, femenina, divina, misteriosa. Además de la serpiente, nahuas, mayas, quechuas, y todos los pueblos autóctonos de América usaron signos geométricos muy importantes: el Tao, de donde viene la letra T, la cruz, a veces foliada, la suástica, el triángulo, la pirámide truncada, que vista desde las alturas es también una cruz y por tanto representa al hombre y representa a Dios. También usaron el círculo maravillosamente. Es importantísimo darse cuenta de que en las grandiosas construcciones nahuas, mayas y mayas hay una o varias plazas básicamente cuadradas, orientadas a los cuatro puntos cardinales, con un adoratorio en su centro matemático que simboliza el santo lugar, la quinta dimensión, el arriba y abajo, el quinto elemento, etc. Estas plazas y las pirámides eran, en un aspecto, templos abiertos donde el sol tenía que brillar por fuerza y por la noche la luna y su séquito estelar, sin perjuicio del templo interior, vigente y actuante que todavía existe en cada una de las 40,000 grandiosos centros ceremoniales y ritualísticos de Mesoamérica. Esto únicamente los registrados. Los símbolos sagrados tienen vigencia en todos los niveles de conciencia. Así tenemos, por ejemplo, el santo tetragramatón que todos ustedes conocen. Si en el nivel más elevado representa a Dios, en un nivel inferior representa al hombre. Así, en las teogonías nahua, maya y quechua, cada divinidad es a la vez física, sidérea, astronómica, anímica, etc. Dice nuestro venerable maestro Samael Aun Beor que para que un credo o religión sea auténtico, tiene que ser cabalístico. La cábala es el patrón de medidas de todos los credos. Así, entre nahuas y mayas encontramos 22 divinidades, 13 superiores o supraterráneas y 9 inferiores o subterráneas. Siempre hay un principio único, alfa y omega de todo cuanto existe, pero que es incomprensible, inconmensurable. Este es el Dios inmanifestado, el absoluto. Por sobre todo, en todos los mundos y en todos los tiempos existe Tloquenahuaque, Señor de la íntima vecindad, Señor del cerca y de lejos, Espíritu universal inimaginable, sin forma, el absoluto. De él emana Ometecutzintli, el Creador, Señor de la dualidad que tiene tres aspectos, siendo los otros dos Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Ometecutzintli reside en el Omeyocan, que es el 13º cielo. La primera trinidad da lugar a los cuatro Tezcatlipocas. Se dice que son hijos de Ometecutzintli. Tezcatlipoca de color negro correspondiente al norte, Huitzilopochtli o Tezcatlipoca azul que pertenece al sur, Tezcatlipoca rojo también Xipe o Camastle correspondiente al este, y Quetzalcóatl o Tezcatlipoca blanco, correspondiente al oeste. Por otra parte, el principio dual o pareja divina representaba la dirección central, el arriba y abajo, o el cielo y la tierra. El amarillo es el centro de donde emana todo. Es lo muerto para ser revivido, como la tierra antes de la primavera, y la vulva de la mujer antes de ser fertilizada. Todo esto es puro simbolismo azteca o nahua. Entre los mayas, el absoluto es Hunabku. De las voces mayas, Hun, uno, Ab, existir, y Ku, Dios. El único Dios, invisible e incomprensible, del cual emanó Itzamna, llamado también Oslahuntiku, Dios 13, que es Tzakol y Bitol, o sea, el creador y el formador, que en sí conlleva los aspectos Alom, la diosa madre, la que concibe los hijos, de Al, hijo, y Alán, dar a luz, y Caholom, el dios padre, que engendra a los hijos, de Cajol, hijo del padre, y Caholá, engendrar. el gran padre y la gran madre, así los llaman los mayas, es decir, la dualidad. Este dios dual tiene tres aspectos. El primero es Kakulha Huracán, el segundo es Chipicalculha y el tercero es Rasha Kakulha. Y estos tres son el corazón del cielo o huracán. Vienen después los cuatro chaques o bacabes, Saksipchak, que representa el norte, Kanshipchak representa el sur, Chakshipchak representa el este, Ekshipchak representa el oeste. Estos también eran llamados Chakbakab, Esbakab, Sakbakab y Kambakab. El dios dual es conocido también como Istiyako, aspecto masculino, e Ismukané, aspecto femenino, que significan el viejo y la vieja, o sea, el dios viejo. De esta manera tenemos un principio uterino, el espacio abstracto absoluto, la gran madre, el gran vientre donde tiene lugar la manifestación y el gran padre cósmico común que emanan directamente del absoluto. Esta bipolaridad o gran padre, madre, tiene, como decimos, tres aspectos, o sea, la primera triada o trimurti de todas las teogonías, Brahma, Vishnu y Shiva, o Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que nos manifiesta la universalidad del conocimiento oculto. Los cuatro bacabes o chaques entre los mayas, o los cuatro tlaloques entre los nahuas, son los que están en los cuatro rincones del cosmos, los agrimensores, los que cuadrangulan el universo, los que hacen la cuadratura del círculo. El Padre crea el cosmos que distribuye en dos planos cuadrangulares superpuestos, el infinito, demarcando sus ángulos y estableciendo sus dimensiones, fijando así el patrón geométrico que diera las pautas para la cosmogonía, la astronomía, la cronología y la agrimensura nahuas y mayas. El cuadrángulo planetario, por lo que a la Tierra se refiere, está determinado por los cuatro puntos solsticiales y se divide en cuatro partes iguales por la cruz astronómica que apunta hacia los cuatro puntos cardinales. En el cielo son los cuadrángulos de las estrellas visibles en el arriba y abajo de la Tierra. La oscilación anual regular de los puntos levante y poniente del Sol forman cruz, dicen nuestros antepasados aborígenes. Buscaba los ángulos del firmamento, medía lo que hay allí y cuadraba las medidas estableciendo los puntos de lo que hay en el cielo y en la tierra, deduciendo la cuadratura del universo. Los cuatro bacabes, chaques o tlaloques son los cuatro pilares que sostienen al universo, los cuatro elementos, y componen el cuadrado perfecto. De allí el porqué nahuas y mayas levantaban sus ciudades a partir de un cuadrado cuyo centro representaba el ombligo del cosmos, lo que se asimila evidentemente al Omphalos, el ombligo de la tierra, la ciudad. Nuestra información se complementa comprendiendo que los cuatro rumbos señalados, en los cuatro puntos señalados se implica la existencia de los cuatro dioses cósmicos o ángeles. Hay que reparar en la importancia de la expresión ombligo, porque en la manera de pensar y de expresarse de todos los pueblos autóctonos de América, donde quiera se hallara el hombre, allí era el ombligo del mundo. No importa en qué lugar se hallara un hombre. Esto es perfectamente acorde con el aforismo hermético, como es arriba, es abajo. En la formación de la palabra México, tenemos el componente xitli, que significa ombligo, y entre los incas del Perú tenemos la palabra Cusco, que también significa ombligo, denotando lo que arriba apuntamos y enseñándonos la idéntica manera de pensar de los pueblos preamericanos. Entre los quechuas, Punchao Inti es el eterno, y según las tradiciones quechua y aymara, la Trinidad la componen Pachacamac, Viracocha y Cuno. Pachacamac es el demiurgo, es el ser que creó el mundo. En Venezuela tenemos a Yara, que es el nombre de la Divina Madre, en ese amado pueblo de los guajiros. En Colombia, entre los chipchas, tenemos a Bochica, el dios del agua solar. Necesitamos despertar en nosotros el Minahuilca, el fuego sagrado, el templo simbólico de Inti, el dios sol, que permite por la virtud de Huamac, la más bella Oñusta, conservar dicho fuego. Decimos todo esto para demostrar, queridos hermanos gnósticos, la unidad universal de la sabiduría divina, como dice nuestro venerable maestro Samael Aun Beor, en la diversidad está la unidad. Conclusión. Todo estudiante gnóstico debe profundizar en los mensajes iniciáticos de todo el orbe para tener una formación completa e información unitotal para comprender el mensaje de sabiduría que nos han transmitido las jerarquías a través de las edades y así poder transmitirlo a nuevas generaciones. 2. Se ha estudiado ampliamente la tradición iniciática de pueblos como el egipcio, el griego, el persa, el árabe, el hebreo, pero nunca se había profundizado en el mensaje potente y maravilloso de los pueblos autóctonos de América. 3. Sustentamos la tesis de que así como el hombre para conocer a los demás hombres y a Dios necesitan estudiarse y comprenderse y conocerse a sí mismo. De esta misma forma los pueblos necesitan estudiarse, comprenderse y conocerse a sí mismos para comprender y amar a los demás pueblos, al darse cuenta de la identidad universal del conocimiento oculto. 4. Recomendamos a este honorable Congreso, al Movimiento Gnóstico Cristiano Universal y a la Santa Iglesia Gnóstica que se fomente el amor por la investigación y el conocimiento de la sabiduría trascendental gnóstica emanada del suelo y del sol que nos alumbra como un aporte fraternal a la sabiduría del mundo.